The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bienvenidas, estamos en la tercera sesión de la introducción a la meditación. No hay ningún problema si no se habían unido antes. Claro que no, bienvenida. Y bueno, haciendo una pequeña recopilación, empezamos a hablar de la introducción a la meditación vipassana. Vipassana básicamente significa ver con claridad. Es mucho más que eso, pero creo que es suficiente por el momento. Y empezamos un poquito a deconstruir la meditación en sus diferentes elementos. Empezamos hablando de la atención consciente a la respiración. Pasamos a la atención consciente del cuerpo. Y hoy vamos a hablar de las emociones. La separación en sí es, digamos, que un poco artificial porque pues somos un conjunto de experiencias. No solo es la experiencia de la respiración del cuerpo, las emociones. Y hoy con las emociones vamos a empezar a ver cómo acercarnos un poquito más a lo que puede ser una experiencia normal. Las instrucciones son en general para una meditación sentadas, pero la división entre estar uno sentado en la silla, en el cojín o la vida diaria no debería existir de alguna manera. Todo lo que aprendemos para la meditación son herramientas que podemos traer a la vida diaria, a la vida cotidiana. Cuando hablamos de la atención consciente, hay ciertas cualidades de esta atención. En general, si ya lo han escuchado en otras partes, es una atención que no juzga y que es amable. Cuando decimos que no juzga, no sé, creo que ideas pueden venir para cada persona, pero es básicamente, es una atención como un espejo. Un espejo refleja todo lo que se le ponga al frente. No decide, uy, no, ese paisaje no me gusta, no lo voy a reflejar. Es lo que estamos es permitiendo que todo esté presente. No hay nada bueno o malo, digámoslo así. Todo hace parte de este campo de observación consciente. Okay. Entonces, tal vez empecemos con una pequeña meditación. Y hoy también, en las dos clases pasadas, traje música para un poquito empezar a entrar en materia. Es una elección personal. Me parece a mí que la música es algo que nos toca de tantas maneras y nos trae un poquito esa, nos aproxima la experiencia un poco directa. Entonces, les voy a guiar en una corta meditación y en algún momento voy a poner la música y les voy a dar instrucciones. Entonces, empezando de pronto a un poquito de movimiento al cuerpo, llegando. El cuerpo siempre le permite a uno estar aquí. El cuerpo siempre está aquí. La mente está visitando diferentes planetas, creando mundos, universos. Pero el cuerpo está aquí. Entonces, conectarse al cuerpo es como una manera de darle a la mente algo que hacer y venir, llegar. Una postura cómoda, es una meditación breve, pero igual una meditación, una posición, una postura cómoda que te permita suavizar el cuerpo, relajar el cuerpo. Y al mismo tiempo, permanecer atentas. Y cerrando los ojos o bajando la mirada, lo que sea cómodo. Tomando un par de respiraciones profundas, intencionales. Llegando, conectándose al cuerpo. Conectándose a la experiencia de estar aquí, ocupando espacio con presencia. Date cuenta cómo está el cuerpo a nivel de energía. Hay cansancio, sueño, agitación, excitación. Simplemente reconociendo que estoy sintiendo en este momento. Moviéndonos un poquito a cómo está el corazón, cuál es el estado emocional. ¿Cómo está el ánimo? ¿Estás de buen humor, mal humor? Simplemente reconociendo que hay en este ser. Voy a colocar música y les invito a notar cualquier cambio en cómo se percibe el cuerpo, en cómo se percibe el estado emocional. Con ligereza, con una atención amable. Sigue con el final abrupto de la música, date cuenta cómo cambian sensaciones, qué respuesta hay emocional, física. Y regresando y abriendo los ojos. Te invito a compartir cómo fue, qué pasó, aburrido, cómo fue la experiencia, que notaron.
Bueno, yo al comienzo como que cero sensaciones, pero apenas empezó la música, habló el corazón y lo sentí acá. O sea, sentí el boom, boom, boom acá. Y en los oídos también. Y apenas se cortó, ¡fum! Se fue. Muy extraño. Habló corazón y lo sentí que se me subió. Y los oídos también, y de verdad se cortó la canción, la música, y quedé escuchándola usted tranquilamente, y yo, muy extraño, o sea, sí hubo un cambio de sensación.
Gracias. ¿Alguien más? Dale.
Hola, yo me había preparado para una meditación larga, me cambié, me puse el headset y me senté en mi rincón de meditación y ¡plop! Entonces, es así, así es, ¿no? A veces no es como queremos, esperamos, pero me dio como risa, pues como, pues, como que pasa aquí, que enojo, sino como, ay, me dio, fue como risa, como todo el ritual que hice, que me preparé, me conecté con el teléfono, ta, y me siento, bueno, así es la vida. Y esa fue mi sensación. Gracias. Okay. Pero una meditación más larga.
Ahora, ¿quieres decir algo?
Buenas noches. Bueno, en mi caso, igual, bueno, como Mónica también, claro, tenía como la idea de que íbamos a tener un espacio más largo, pero en mi caso, la música me generó fue como más análisis mental que sensaciones en el cuerpo. Hubo sí un comentario interno, me gusta lo que estoy escuchando, pero no tuve como una sensación muy específica que yo pudiera describir un cambio frente a lo que iba y al ingreso de la música. No, fue un estado muy calmo, pero como muy intelectual, me puse como a analizar la música, inclusive me dije, esa música pareciera que estuviera hablándome, pues como que no algo específico a mí, pero sí como una propuesta del pianista, algo así, no sé. Entonces se quedó muy en lo intelectual, pero sí hubo un comentario sin una sensación específica asociada que me pareció muy agradable. Y entonces yo creo que también como la sensación de Mónica, como que quería escuchar más. O sea, quizá ese deseo de, que bueno, mira, pasa lo que dice Mónica. Entonces ese deseo, abrupto el cierre. Y yo creo que a todas nos pasó, Patricia, igual. Bueno, yo quería como un poquito más de esto. Sí. Pero sí. No hubo algo así como muy, un cambio como hace 8 días que sí tuve esa sensación mucho más en el cuerpo. En este caso no fue tanto.
Okay. Y fíjense que los que les invité fue sentir el cuerpo, sentir el estado de ánimo, la energía emocional, y rapidito se va uno a la cabeza, ¿cierto? Y esta semana pues vamos a hablar de las emociones, pero las emociones vienen con pensamientos, vienen con ideas, vienen con actitudes, casi imposible separarlas. Están una pegadita a la otra. Y pues de hecho, en la psicología budista, las emociones es un elemento mental, es un elemento de la mente. Pero bueno, no es que sea súper relevante. Pero están ligadas, no logramos separarlas. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es, cuando surge una emoción, hay algo se va la mente pensando ideas, proyecciones, recuerdos, deseos de que, ah, yo quería escuchar más, en fin. Lo que vamos a intentar hacer es centrarnos un poquito más en la parte emocional, es decir, en esa reacción emocional, digámoslo, del corazón. Vemos la actividad de la mente, pero ensayamos a no quedarnos allá, sino, ok, déjame regresar otra vez, déjame ver qué es lo otro que está sucediendo. Y lo mismo que las clases pasadas es esta introducción a la meditación. Yo quisiera hablar lo menos posible y que más que fuera una cuestión más experiencia, que ustedes pudieran descubrir, saber qué es eso, sentirlo. Si no se acuerdan de nada después de que acabemos la clase, que les quede alguna memoria como en el cuerpo, en el corazón, como que quede eso. Esa es mi intención. Ah, de nuevo, ¿qué son las emociones? Bueno, primero, son una parte intrínseca de nuestra naturaleza humana. No hacen parte de nosotros mismos y de hecho casi que son un proceso automático que hacen parte de nuestro sistema de sobrevivencia, de defensa, que te informan de qué es lo que está pasando. No pensamos las emociones. Digo, ok, me voy a poner feliz. ¿Cómo sería de fácil? No se controlan, surgen. Y es una parte de nuestro sistema de ser humano, de esta fisiología, porque hay cierto tipo de respuestas que no podemos pararnos a analizar. Y el ejemplo que siempre se da es el cuento de la época prehistórica. Si viene el tigre y te va a atacar, no te vas a poner a parar a analizarle y decir, bueno, ¿será que este animal, será que me va a atacar? ¿Qué tal si no? Tú reacciona y se va, ¿no? Si vas a atravesar la calle y viene el carro que te va a atropellar, no te vas a poner a analizar cuáles son las posibles opciones. Y es decir, uno reacciona. Tienen una función. No podemos tal vez controlar ese proceso de generación de emociones, pero cuando traemos atención, este tipo de atención consciente, como con un poquito más de claridad, con muchísima amabilidad, empezamos a relacionarnos con ellas de una manera diferente y tal vez empezamos a responder a nuestros estados emocionales de una manera más constructiva. De nuevo, tal vez no las controlamos, no puedo decir, bueno, que se me pase esta rabia o se me pase este mal genio o qué sé yo, pero empezamos a entender qué es lo que, por ejemplo, empezamos a detectar cuáles son esos detonantes, cuáles son nuestros hábitos, cuál es nuestro condicionamiento que hace que cuando pasa cierta cosa, yo me pongo furiosa. O cuando pasa cierta cosa, yo me pongo triste. Y pues son cosas muy naturales. También nos permite tener esa experiencia emocional de una manera, de nuevo, más constructiva. Alguna vez escuché un comentario que decía que uno tiene la tendencia a ver los estados emocionales como si fueran cavernas, donde tú caes y no te sales de ahí, y por eso tratamos de evitarlas tanto, cuando en realidad las emociones, los estados emocionales pueden ser túneles que tenemos que atravesarlos y llegamos al otro lado. Y esto es un poquito lo que estamos tratando de entrenar. Es algo que toma práctica, que hay que repetir una y otra vez. Ojalá hubieran un manual, ¿no? Que le diga a uno, estas son las instrucciones para manejar las emociones. Pero pues, es un sistema, un proceso bastante complejo, porque inclusive el mismo o eventos muy similares en días diferentes pueden causarnos una respuesta completamente diferente. O un mismo evento a dos personas va a resultar en una respuesta emocional diferente. O lo que hoy me hizo feliz, mañana me va a parecer súper aburrido. Entonces no hay realmente, es práctica. Lo interesante de esta práctica, y pues por mi propia experiencia, es yo la verdad no tengo nada que hacer ahí, no tengo ningún control sobre esto, pero entre más traigo esta práctica, mientras más la hago y mientras más me acuerdo de hacerlo cuando estoy pasando por situaciones, particularmente situaciones difíciles, me doy cuenta, empiezo a ver que hay cosas que se han modificado, que eventos que usualmente me hacían tal vez perder el control. Esto está sucediendo, siento que algo pasa y ok, pero lo puedo manejar mucho mejor. Y el mejor regalo es cuando una situación que tú sabes que es un enorme detonante y la experiencia, se tiene la experiencia y dice, uy, ahí viene esa reacción, y no llega. Es como, uy, ahí viene, me va a poner de mal genio, qué sé yo, y no llega. Eso pasa, y es un regalo. Y solamente ver cómo va cambiando de intensidad la respuesta, cómo empezamos a enfrentar, a manejar, a procesar estos estados de maneras constructivas. Es de verdad algo muy beneficioso de la práctica. Otra cosa que quería mencionar es, yo prefiero no usar el término emociones positivas y emociones negativas, porque la misma emoción puede estar asociada a las dos, a los dos adjetivos. Tal vez prefiero emociones constructivas y emociones destructivas. Cuando se alegra uno del mal ajeno, la alegría podríamos decir que es positiva, pero lo que está sucediendo no, más bien destructivo, es más bien nocivo. Inclusive la rabia, una reacción fuerte a veces, puede ser algo que te sirve, que te despierta, que dice, wow, yo no me había dado cuenta de esta situación, una situación de abuso o qué sé yo. Entonces creo que es mejor catalogarlas de constructivas o destructivas. Y de pronto, si tienen un mejor calificativo, me encantaría escucharlo, que si a veces es algo, un tema que siempre lo que me hace pensar. Cuando les cuento de lo difícil que es manejar, no lo difícil, sino la constancia, la dedicación que uno debe dedicarle a estos estados emocionales, a traer la atención a los estados emocionales, no es para que se desanimen, sino más bien al contrario, o sea, sí, es trabajo, pero los frutos valen cada minuto de meditación que le invirtamos. Hay algo más que quería comentar. A veces las imágenes, las metáforas pueden ser útiles. Una de las metáforas que a mí me parece bastante útil es cuando no estamos llevando esta atención consciente, amable a la experiencia. En este caso, la experiencia emocional. Es como, imagínense que se están visitando un sitio que no conocían por primera vez. Una galería, un hotel, qué sé yo. Y de pronto se va la luz, no hay electricidad y queda todo en completamente oscuro, en tinieblas. ¿Cómo caminamos en un sitio así? O sea, imagínense que están en un sitio nuevo y está completamente oscuro. ¿Cómo se mueven en ese sitio? Extendiendo los brazos, tal vez arrastrando los pies por el piso para no tropezarse, como que se curva uno, así. Y si se prende la luz, ya se mueve uno fluidamente, observa. De alguna manera la atención consciente es como prender la luz. Empezamos a ver con mayor claridad. A veces se puede percibir como que cuando yo no ponía la atención de esta manera, como que la vida era más fácil. Porque ahora que prende uno la luz, empieza uno a ver tantas cosas que no había visto uno antes. ¡Wow! Interesante. Pero no es una mala cosa. Yo creo que si uno no tiene información, si uno no sabe lo que está sucediendo en realidad, se vive una vida estrecha, se tiene un sentido de la existencia bastante apretado y pesado. Un poquito. Y bueno, cada uno tendrá su propia experiencia. Ok. Comentarios, reflexiones sobre esto.
Bueno, yo creo que eso que dice es bastante importante, que cuando ya uno entra a esto, salir, devolverse es muy difícil. Cuando ya uno hace conciencia de las emociones o de las causas de por qué se producen, que ya no es culpa del otro, sino de mía, de que no la puedo controlar, la ira o bueno, cualquier cosa, la misma tristeza, ya hacerlo reflexivo todo el tiempo, eso es un trabajo diario y constante, ¿por qué me puse así por esta bobada? Es mío, el trabajo mío es diario y constante. Uh-huh. Eso sí. A veces piensa uno, es mejor echarle la culpa al otro, es más fácil, es un desgraciado, que yo asumir el por qué me está causando este personaje esa sensación o esta situación tan simple, esta situación. Y yo creo que sí es un trabajo, cuando uno entra a esto ya, es un trabajo diario y constante, desde que uno abre el ojo hasta que lo cierra y hasta a veces soñando. Entonces, pues es bien bonito, sí, también lo he hecho y es bien bonito sentir que esas reacciones antes eran boom, ahora apenas va a ser boom, y uno dice, oh, pues, ok, ya. Y es sabroso. Sí.
Es cierto. Y la información que trae las emociones son información. Son para los científicos acá, son datos. Son datos que te están diciendo cómo poder vivir mejor. Porque empezamos a identificar, empezamos a darnos cuenta, wow, yo sé que esta cierta situación es un detonante fatal para mí. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, si uno es diabético, no se va a meter uno al almacén donde venden dulces. Entonces, aprende uno a protegerse a uno mismo también. Y tomar decisiones de... qué sé yo, ciertas personas pueden ser tóxicas para uno y si uno toma una decisión informada y se sabe que la compañía de esta persona no me hace bien. Es información y apoya el bienestar, apoya el buen vivir de alguna manera.
Yo quería...
Claro.
Perdón.
Claro, dale.
Ya, dale. Pues no, quería anotar que pues muchas veces las emociones como que se truncan, como que habla uno constructivas o destructivas, pero se mezclan y finalmente uno reacciona por cosas pues que no era, que se tiene uno otra cosa Y entonces en medio de todo, pues como que se entre, dice uno, finalmente, ¿cómo así? Eso no era, o sea, mezcla, como entremezcla la emoción, porque se tiene una carga diferente y se llega a un momento de confusión, de que, por ejemplo, que salta la rabia por cosas que no tienen nada que ver con la carga que se trae. Entonces, aprender a diferenciar de dónde viene, como separar un poco las emociones, es un trabajo difícil.
Es un trabajo difícil.
Difícil, y pues que hay que devolverse ante las circunstancias de que yo reaccioné así, no debí, y eso no era, sino que viene de atrás. Entonces, lograr esa diferencia es difícil, me parece.
Sí, sí, es cierto, María. Y pues espero darles herramientas, por lo menos una buena herramienta hoy, para empezar a explorar un poquito eso, cómo empezar a desmenuzar, a deshacer, qué es lo que está pasando acá.
Yo quería...
Dale.
Patricia habló y dijo pues que una vez está en el camino, como que hay muchos cambios. Mi primera reacción fue decir como sí se puede entrar en el camino, pero no es entrar al camino no es garantía de que no vaya a haber problemas. Pero después ya continuó diciendo que es un ejercicio constante. Y yo, ahí sí es, porque es el trabajo constante. Porque, por ejemplo, para mí, pues yo vengo transitando en el camino del budismo hace más o menos 5 años, y digamos que es como que es la conciencia, es decir, claro, 100% de acuerdo con las causas del sufrimiento y todo el asunto, y me habla directo al corazón, pero se me olvidan las cosas. Y yo venía sufriendo con la rabia desde hace un año más o menos, y dale, y dale, y dale. Y me gustó la metáfora que dijiste acerca del apagar la luz. Para mí, a mí se me apagaron las luces. Se me fue toda la conciencia. Estuve en un ciclo de rabia que no paraba, que continuaba. Y ya llegó un punto de erupción donde ya lo único que salía de mi boca era rabia, era palabras de rabia, resentimiento y rencor, y ya no puedo confiar en nadie. Y fue súper difícil. Y fue a partir de decir, listo, aquí está presente, está la rabia, no se está mejorando para nada. Cada vez que hablo con alguien, hablo de esta rabia, y la gente, pues siento yo que se está como asustando de esta muchacha tan rabiosa. Y tocó meterle meta al asunto, porque si no, no iba para ningún lado. Sí. Entonces sí, es el asunto de la práctica constante, que no solamente la conciencia, ni querer, sino que es práctica constante.
Es cierto, es cierto. Y a uno se le olvida. Y se le olvida. Yo llevo poco más de 10 años y se me olvida. Y se le olvida a uno. Y una nueva situación, o lo que decía María, a veces no es solo como el detonante y lo que sucede, sino
todo lo que
vamos, exacto. Como dicen, ¿no? Los peces no ven el agua en la que están nadando, porque depende de, tengo hambre, algo tan simple como tengo hambre, estoy cansada, dormí re mal anoche, estoy estresada con ese proyecto que tengo que terminar. O sea, es toda una serie, tenemos un mundo tan complejo alrededor, y percibimos lo que está sucediendo a través de todos esos filtros. Por ejemplo, la travesía a través de la menopausia ha sido muy interesante. Dice, wow, cómo el nivel de hormonas me afecta en la percepción de lo que está sucediendo a mi alrededor. O sea, la pregunta que yo me hago a veces, que a veces como que me decepciona un poquito y me desanima, es que yo no tengo ningún control sobre esto. Entonces, ¿qué vale la pena que vaya a hacer nada, ¿no? Pero yo creo que en algún momento todos llegamos a esos puntos de que no, manos arriba, a que no hay nada más que hacer, yo me voy. Pero una vez que uno ya lo ha hecho, sino que cómo vuelve a hacer un poquito, a ver, y viene un poquito esta confianza de que sí, hay manera de resolver. Y es bueno, pero bueno, por lo menos ya sé qué es lo que está sucediendo. Hay muchos factores a mi alrededor, factores que vienen de mi infancia, que vienen de mi cultura, que vienen de mis ancestros, que realmente están coloreando la forma en que yo me relaciono con mi experiencia. Por otro lado, tenemos este mensaje que recibimos constantemente, que solo cuando uno está feliz y cuando todo está marchando bien, entonces eso es a lo que uno debe aspirar. Pero la vida no es así. Estoy cansada y yo me pongo de mal genio. Y si tengo hambre, nadie quiere estar cerca de mí. Yo misma sé, entonces tomo la distancia. Y hay miles de factores que afectan la forma en que nos relacionamos con la experiencia. Y a través de esta práctica es una manera en que empezamos a aproximarnos a cómo voy a manejar esta situación, cómo puedo lograr vivir con menos estrés, con menos sufrimiento. Eso es un poco lo que esta práctica trae. Entonces, para las emociones, voy a separar tres componentes. Estoy segura que hay, no es completo, científicamente confiable 100%, y depende de a quién le pregunta uno, si tú le preguntas al filósofo, si tú le preguntas al psicólogo, si tú le preguntas al educador, te van a pintar un cuadro de los estados emocionales que pueden ser diferentes. Lo que voy a presentar es una manera que nos ayuda con la práctica de la atención consciente. Hay un... dale.
Sí, perdón que te interrumpa, sino que estaba pensando un poco con lo que comentó Alejandra. Y es, o sea, es saludable expresar la emoción, pero ¿hasta qué punto? Porque lo que se expresa es una reacción. Pues a mí hace algunos meses me pasó en una caminata que pues, yo a veces tengo estos pánicos, ataques de pánico. Y me dio un ataque de pánico para bajar unas escaleras así, ir a la playa. Y entonces me dio miedo y todo. Y bueno, y alguien mejoró. Con miedo, igual bajé, pues si yo te ayudo, y pues igual con miedo bajé. Pero entonces, bueno, eso era atravesar la emoción, ¿o qué? Pero también pensaba eso, es, pues hay que expresarla, pero ¿cómo distinguir ese expresar a reaccionar mal? Porque si no se vuelve esa emoción, se estanca como el agua adentro y como que se pudre ahí y después brota de alguna forma que obviamente en el momento menos indicado, con la persona menos indicada, en lo peor, ahí se explota. Pero es eso, es hasta qué punto, o sea, cada una es muy particular y depende de todo lo que tú estás, pues, yo pensaba eso, es muy difícil cuando es el miedo, pero es en qué contexto, con quién estoy, cómo estoy, claro, que yo me sienta segura, bueno, todo eso, para poder afrontarlo, porque si no, depende del miedo, no es el momento adecuado.
Es muy complejo, ¿no? Sí, y tú encuentras así un pradito delicioso, tienes tu picnic ahí todo establecido, estás recostado, rico, tomando el sol, y de pronto aparece este toro furioso que te empieza a perseguir. Entonces, ok, ¿cómo me siento en el cuerpo? No, no corto. Entonces es un extremo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando te dio la angustia de bajar las escaleras, una opción completamente válida es decir, ¿sabe que me voy a quedar aquí arriba? ¿Quién me dice que no? No hay emoción equivocada, no hay emoción errada, no hay. Esto es lo que está aquí, presente, esto es lo que necesito procesar, esta es mi experiencia. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar? Bueno, en general, pues, tratar de evitar lastimar a alguien, lastimarse a uno mismo, ¿no? Físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Creo que es puede ser una buena guía. Pero hay muchas maneras de responder a un estado emocional. ¿Y cuál es la mejor manera? Uno hace lo mejor que puede. Uno trae el... Por eso es que uno cultiva tanto. Personalmente, para mí, cultivar esta práctica me permite tomar esas decisiones sintiéndome más segura de que estoy haciendo algo que no lastima, que no es destructivo. Obviamente, me equivocaré. Me equivoco y seguirá sucediendo, pero por lo menos estoy haciendo lo mejor posible, dadas las circunstancias. ¿Ok? Entonces, hablemos de esos tres componentes de nuevo. El componente mental, la emoción surge inmediatamente, hay una historia. Eso es, bueno, a no ser que estemos, qué sé yo, en una larga meditación y un retiro donde podemos empezar a discernir esos pequeños, esos instantes. Pero en general hay una emoción que surge y surge una idea, surge una historia, un cuento, un recuerdo, una proyección. El componente mental está ahí. Y no porque esta semana sean solo las emociones, vamos a dejar de lado el componente mental, no. Vamos a centrarnos un poco más en la parte afectiva. Y la próxima semana hablaremos más de la parte mental, pero no los podemos separar. La invitación hoy es, cuando surja la historia, el cuento, uno lo reconoce, pero ensayemos a no enredarnos, de no irnos. Es tan fácil. Siempre el cuento es tan interesante, la historia que uno se cuenta es tan fácil, es más fácil dejarse llevar por la historia que simplemente observarla, es mucho más fácil. Entonces, pero si hacemos ese pequeño esfuerzo, nos quedamos aquí con la emoción, una manera de hacerlo es entonces a través del aspecto corporal de la emoción. No, les decía al principio, el cuerpo está aquí. Esto me conecta a lo que está pasando en este momento. Le estoy dando algo a mi mente para que se entretenga y no se vaya al pasado, no se vaya al futuro, no empiece a crear estos planetas, universos increíbles, sino que esté aquí. ¿Y cómo se expresa en el cuerpo? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para eso. Y el otro que es lo que hablábamos, como el agua en que nadan los peces, el estado de ánimo, el humor, lo que estoy creyendo, cómo estoy físicamente. Por ejemplo, a mí se me baja la glicemia, el azúcar, y me pone en un estado que, wow, me impacta emocionalmente y físicamente. El mundo es más lúgubre y gris cuando tengo la glicemia bajita. Ok, esto está aquí también presente. Hay tantos factores. Ok, entonces les invito a hacer, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les invito, antes de irnos a cerrar los ojos y hacer el ejercicio, piensen en algo que sucedió hoy, que está así fresco en la memoria. Y que sea fácil de pensar. Tengo que cerrar la persiana. Un segundito. Se me olvidaba que esta es la hora en que golpea la luz de esa manera. Y de nuevo, una postura cómoda. De nuevo, que permita suavizar el cuerpo, relajarse, descansar en el cuerpo. Y te invito a traer esta situación a la mente. Y tal vez recordar dónde estabas, con quién. Tal vez hacía calor, frío, como que transpórtate a ese momento. Y recordar la situación y cuál fue la reacción emocional, cuál fue el estado emocional que surgió. Agradable, desagradable. Y acuérdate cómo fue la experiencia física de esa experiencia. ¿Dónde la sentiste? Y ahorita en este momento, ¿la sientes en el cuerpo de nuevo? ¿Tiene el cuerpo la memoria de esa experiencia? Y ahora lleva la atención a la mente, que estaba cruzando por la mente, qué ideas, qué recuerdos, qué pronóstico estabas haciendo de lo que iba a suceder. Tal vez ahora mismo, ¿cuál es la carga mental de ese evento en este momento? Tal vez te acuerdas de qué tan rápido pasaste de la emoción misma, inclusive de detectar la manifestación física, qué tan rápido te pasaste el cuento, a la historia. ¿Y qué informó la forma en que reaccionaste a esta información, a esta situación? Y tomando un par de respiraciones profundas y soltando la situación, déjala ir y regresando. La invitación es ahora compartir no tanto de la experiencia misma, sino de ese proceso, de sentir la emoción, de sentirla en el cuerpo, de ver lo que pasó en la mente, cómo reaccionaste. Más que el contenido, el proceso. ¿Alguna observación?
Bueno, yo siempre soy la zapa primera. Sí, la situación fue inesperada. Donde uno ya tenía como la vida, lo que iba a suceder, y en un momento dado apareció un evento que no me correspondía, o sea, no me correspondía, pero le sucedió a una persona muy cercana y pues tocaba poner el pecho a eso. Entonces, al comienzo sentí, uy, no, estaba lejos, se comunicó por teléfono y entonces, pero es que otra vez esta china pendeja y ahora, ¿no? Pero ya, a mí ya no me duran tanto. Cuando ya llegó la persona, le dije, ok. Dije yo, pues, ¿qué saco con reventar esto? Pues, entonces dije, ok, vamos a solucionar. Entonces, había momentos en que ya iba encontrando la respuesta, la solución, y otra vez volví a ir, y a ver, otra vez, y bajé. Y entonces, pero lo tenía que hacer consciente. Entonces, todo el tiempo era, le voy a, no, pero si ya se está solucionando. Entonces, el ego me decía, no sea boba, hay que llamarle la atención, porque es que ya está grande, porque ya debe a poner, ¿sí? Entonces, volví otra vez y yo, y todo este tiempo fue como esa lucha de entender, comprender mi emoción frente a la situación de la otra persona. Tenía yo que estar ahí, tenía que apoyar la situación que no me correspondía, pero tenía que estar ahí, o sea. Fluyendo y fue fluyendo. Y todo fue fluyendo. Y se solucionó. Y yo dije, oiga, tan bonito. Sin peleas, sin el madrazo, sin decirle, ve, se fija otra vez la pendejada, usted, ¿no? No dije ni mu, o sea, se fue solucionando. Pero ahorita la sentí, pero no la sentí con la berraquera que la sentía siempre, pero sí la sentí, y yo otra vez, pero es que yo siento que es el ego que está diciendo todo el tiempo, no se deje, usted no tiene que estar asumiendo esto, y se suman las reacciones de otras personas, claro, que ayudan al emberraque, como digo yo.
Entonces, y ahí están todos los elementos, ¿no?
Todo.
El cuento, la historia, ¿no? Que domina completamente la situación.
Y entonces ahí, pero hacerlo consciente. A mí, ¿qué me importa lo que dice aquel? Eso no me afecta. Aquí no, a mí está. Entonces es como limpiando todo el tiempo, ¿no? Esto no me corresponde, esto no. Enfoquémonos acá, saquemos eso. Y lo sacamos. Y salió y fíjese, todo sale divinamente, cha, 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 y ya me vine para mi meditación. Entonces, pero hay que hacerlo en otra época. Hubiera yo pegado los madrazos, hubiera llamado al uno, hubiera llamado al dos, hubiera, ¿sí? Y hubiera llegado aquí emberracada y seguían los problemas. En este momento yo, esto no me corresponde, esto no es mío, puedo solucionar. Se la tinta, salió. Pero sí sentí ahorita otra vez, no con la intensidad, pero sí fue. Pero yo creo que el hacerlo consciente constantemente, ¿me corresponde? No. Ok, suelte, ok, vale para la porra, y no contesto, y salió, pues, ajá, bonito.
Sí. Inclusive cuando corresponde, inclusive cuando el problema es de uno, hay que soltarlo. Sí, sí. Ya, pasó.
Sí, no lo sigo.
Exacto. ¿Qué tan importante va a ser esto en una hora? ¿Qué tan importante va a ser esto la otra semana, en un mes? Suéltalo. Y es un proceso, es un proceso. Y vuelve y se repite. Me gustó mucho lo que hiciste, Alejandra, que hiciste el signo con las manos. Sí, es así. Y ya como que se va muriendo. Gracias. Mónica, tenías la mano. Mónica Uribe, tenías la mano arriba.
Sí, era algo cortico. Yo creo que en esto de las emociones, para mí creo que lo ha sido muy clave. Después de mucho tiempo empiezo como a poder como poner en práctica. Y yo creo que lo importante ahí es que siempre que hay una tensión en el cuerpo, o siempre más bien que hay una reacción, antes hay una tensión en el cuerpo. Entonces, como la posibilidad de poder identificar esa tensión en el cuerpo, creo que ha sido para mí, y es muy reciente, entonces, hay una tensión, sé que hay una reacción, y ahorita había mencionado a Alejandra, y creo que ahí también el poder, no siempre, pero creo que eso sí, porque creo que esto también de no menos, para mí, como le he bajado mucho a las historias mentales, entonces como hay una tensión, hay una reacción, y conscientemente suavizar. Eso yo creo que para mí ha sido importante en este tiempo.
Sí, sí, gracias, sí. Es aprovechar esa inteligencia del cuerpo que te dice que hace parte del proceso. Y a veces, yo creo que de las peores cosas que alguien me puede decir a mí es, ay, Sandra, relájese, porque tiene el efecto completamente contrario. Pero si yo veo la tensión, si yo veo que me estoy así agarrando, como resistiendo, que como si me fuera a caer, en ese momento, oh, naturalmente como que se suaviza. Y puede que sea solo un poquito, no va a ser completamente.
Y una cosita sencilla también que creo que ha sido importante, pues para mí ha sido súper difícil relacionar muchas de estas enseñanzas con lo práctico. Creo que apenas empiezan por momentos a tomar lugar, y es también esto siempre está como atravesado, así como cuando hablamos de ciertas teorías sociales, decimos, esto no se puede pensar sin el género, sin la raza, sin qué sé yo, esto no se puede pensar, yo creo que sin la impermanencia, sin la condicionalidad y la impermanencia.
Exactamente. Lo que pasó la semana pasada tuvo un impacto en la forma en que Patricia respondió hoy. Y la forma en que respondió hoy tiene una influencia en lo que va a pasar mañana. No podemos negar esa condicionalidad. Lo que me enseñaron de niña, lo que aprendí en el colegio, eso todavía condiciona mi forma de responder hoy. Que gracias a la vida que hay terapistas, porque si no, yo no sé cómo sería esto. La práctica es súper útil, es una herramienta increíble y personalmente me da a mí la oportunidad de, necesito ayuda profesional. Es eso, es información. Cualquier información es bienvenida, de verdad que sí. Dale, Mónica.
Sandra, quería comentar, bueno, con el ejercicio, a mí me pasó, fue una situación en el trabajo, en una reunión completamente inesperada y bueno, que me sentía frustrada, me sentía atacada, pero la manejé de una manera muy, obviamente profesional. No podía hacerlo de otra forma y me tocó a mí porque mi compañera tiró la toalla, pues se quedó callada, entonces me tocó a mí como afrontar la situación en ese momento. Pero lo que a mí me pasa es lo que expresé antes, fue después, o sea, yo me sentí frustrada, pero mi reacción como una reina, como una diva, yo soy la directora de esta entidad y me porto como tal, y la reunión grabada y pues la otra persona, cualquiera que vea, pues quedó como un zapato, pero como decimos coloquialmente, no es culpa la expresión, pero yo reaccioné y yo después, hola, wow, cómo manejé la situación, pues se me pasó por la mente, bueno, después comenté con mi compañera. Pero es después, entonces es después que yo sé que no puedo expresar la frustración, no puedo nada, o sea, y me veo más calmada de lo normal, no, pues la negociadora aquí. Uh-huh. Y después él queda el cuerpo supercargado y que me sentí abusada, uh-huh. Mi cuerpo cargado de que nos sentí abusada, violentada, uh-huh. Y dándole mal mente, y después dos oportunidades conversando con la compañera mal mente, y yo no, o sea, ya pasó, o sea, tengo que parar, o sea, como ya, eso ya pasó, pues como todo lo uh-huh. lo que aprendemos. Pero eso es lo que me pasa. La reacción viene después, oiga, caigo en cuenta, pues, o sea, es como después ajá. de todo lo que pasa, aunque soy consciente en el momento, pero no es el momento para reaccionar.
Lo que sucedió en el momento es el fruto de la práctica que has hecho hasta el momento. Uno hace la práctica, uno practica, uno medita, uno hace uso de todas estas herramientas todos los días para prepararse para esos momentos. Para el momento que Patricia compartió, para el momento que tú compartiste, para toda la práctica, así como nuestras ideas, nuestras creencias, todo eso nos condiciona. La práctica que uno hace hoy dicta, influye la forma en que vas a responder mañana. La práctica que has hecho hasta el momento te ayudó tal vez a responder de manera constructiva, de una manera más sabia. Entonces, la herramienta que les voy a dar hoy, esa la podemos aplicar. ¡Wow! Eso que me pasó ayer por la mañana. Es decir, mi recuerdo es de ayer por la mañana, no de hoy, pero de ayer por la mañana. Y es entonces, ok, todavía, porque todavía impacta. Dicen que la emoción en sí misma tiene una vida de no sé cuántos, 90 segundos, en fin. Seguramente que hay emociones más largas y más cortas, pero las reverberaciones las seguimos sintiendo, ¿sí? En la forma, cuando les pedí recordarla, lo sintieron en el cuerpo, la sintieron en la ira, el mal genio, la respuesta, la frustración, la sintieron. Todavía se está procesando. Entonces, ¿qué podemos hacer para procesarla en este momento? Entonces, en general yo no soy muy amiga de los acrónimos, pero este parece útil. Y viene de varios acrónimos en inglés y finalmente encontré uno en español que me gusta y es RAIZ, R-A-I-Z. R, reconocer. Algo está pasando. Entonces es esta situación que sucedió que todavía la tienes ahí, pegada, la estás todavía viviendo. Y es decir, oh, wow, sí, es eso. Claro, fue esto que pasó, que todavía me tiene así medio tramada. Y la forma de reconocerla no es que toque hacer una así súper investigación y irse a lo profundo de la mente, no. Esas cosas que suceden, yo les dije, recuerden algo que pasó en el día, inmediatamente va a surgir en la memoria. Es fácilmente llega a la memoria. Ayuda en ese momento, cuando la reconozco, cuando, ok, eso que pasó ayer todavía me está impactando. Ayuda poder nombrarlo. Rabia, desconsuelo, frustración. ¿Sí? A veces no podemos nombrar lo que estamos sintiendo. De verdad que a veces no encontramos la palabra. Y entonces le pones el nombre que tú quieres. ¿Sí? Eso fue una explosión. Perfecto. Lo nombras. Puede ser útil. ¿Por qué nombrar? Porque ponerle un rótulo es porque te ayuda a empezar a poner un poquito de distancia no en el sentido de que quiero ignorarlo, quiero que se desaparezca, sino, wow, te veo, te estoy viendo. Esto, algo aquí está sucediendo. Y dale el nombre que te funcione. Esa es la R. La A, aceptar, admitir. No significa que estamos aprobando, ni justificando, ni consintiendo. No se trata de eso. Se trata simplemente de decir, estoy sintiendo esto, en lugar de tratar de esconderlo, de suprimirlo, porque las mujeres no deben ponerse de mal genio. O todos esos cuentos que nos... el agua en la que estamos nadando. No, es ok. Le permito que esto esté aquí presente. Sí, wow, tengo rabia. O me siento completamente desconsolada, qué sé yo, frustrada, furiosa. Sí, ok, esto es lo que está aquí. De nuevo, no hay emociones equivocadas. ¿Cómo puede uno equivocarse? ¿Cómo, si me estoy sintiendo frustrada, cómo sentirme frustrada puede ser un error? No es, es. Las emociones surgen porque es, tienen que surgir. No hay nada equivocado al respecto. Tal vez, y darse inclusive uno cuenta de que si uno le está resistiendo o no. Pero darle el espacio y decir, ok, gasta uno más energía tratando de suprimirla que permitiéndole estar presente. Y a veces ese negarlas es cuando empezamos a ver todas las ideas que empiezan a surgir, todos los cuentos que empiezan a surgir. Porque no está bien, yo no debería estar sintiendo eso. Uy, qué vergüenza, qué pena. No me interesa mirar eso, qué sé yo. Estoy completamente justificada lo que hice. Pero es decir, ok, esto es lo que está sucediendo. Luego la I, investigar. Investigar no es, bueno, ¿qué fue lo que pasó que hizo que yo me sintiera de esta manera? ¿De quién es la culpa que me esté sintiendo de esta manera? Investigar es, wow, me siento en el estómago, así como, wow, me está, no me deja respirar. O el nudo en la garganta, es sentir la boca seca. La que me pasó, unas ganas de llorar. Es decir, voy a empezar a llorar. Voy a empezar a llorar. Empezar a sentir qué es lo que necesita este cuerpo. Uy, necesito moverme, necesito irme a caminar, necesito salir de aquí y salir a hacerlo. O sea, empezar a registrar qué es lo que está pasando en el cuerpo. Y tengo el corazón que me sale del pecho. Lo que decía Pati, ese aquí que sentía que voy a explotar, es empezar a reconocer todas esas señales. Esa es la investigación. Y de nuevo, cuando surge la emoción, las ideas, la mente se activa. Y reconocemos lo que está pasando. Pero no nos dejamos ir con ese cuento, sino nos quedamos acá. Vuelvo al cuerpo. Y la última, la Z, zafarse. Zafarse del cuento. Y de pronto empezar, ahí empezamos de pronto a traer un poquito las ideas. Ya, wow, esa decepción la sentí antes. Esta no es la primera vez que la siento, por ejemplo. Empiezo a reconocer ciertos patrones, ciertas situaciones que me activan, que me hacen que me ponga de esta manera, que me decepciona. Empieza uno un poquito a desenredarse, a desenmarañarse de, ok, este es un patrón de comportamiento, o de pronto empieza uno a relacionarse con eventos pasados. Ojo, esto no es un proyecto. Esto no tiene que ser perfecto. Pueden surgir una cantidad de cosas que tal vez sean medio desconectadas. Uno es cierto testigo de todo esto que está pasando. Si la cosa se vuelve demasiado pegajosa, volvemos al cuerpo. si la cosa tiene demasiada intensidad, te vas a hacer algo diferente, te vas a caminar, te pones música, te vas y te preparas un cafecito, ¿sí? Es empezar a encontrar ese balance. Cuando uno empieza a darse cuenta, esta historia me está cogiendo, se me pegó y me estoy poniendo peor. Entonces, vuelvo al cuerpo, no funciona, en otro momento. Es empezar a confiar un poco en esa habilidad que tenemos de realmente regularnos. Es que esto es demasiado, no puedo con esto. Y de algo que me sucedió durante mi divorcio, a veces me escuchaba a mí misma, yo no puedo aguantarlo más. Dice, oh, pero lo estoy aguantando. Dice, no, ok, sí puedo. Sí, entonces, pero es ese permitirse, ok, me estoy perdiendo en ideas, regreso. De pronto otra emoción surge. Entonces, mira, la reconoces. Y pues tenemos el acrónimo que es medio lineal, pero no es lineal. Reconocemos, aceptamos, dejamos que esté ahí, investigamos en el cuerpo cómo lo siento y me zafo. Así como el ego que quiere, que yo tengo todo el derecho de decir esto o lo otro, dice, ok, eso es una idea, eso es un cuento que me estoy echando. Eso es una creencia que tengo. O ese es el cuento que alguien más tiene sobre mí. Y volvemos al cuerpo. Y la forma en que sentimos el cuerpo es, como lo hicimos la semana pasada, no a través de los ojos de los demás. Lo sentimos desde adentro. ¿Dónde lo siento? ¿Qué es lo que este cuerpo necesita en este momento? Tal vez necesito ir a hacer ejercicio. Tal vez necesito ir y dormir. Es empezar, esa es la forma en que chequeamos, en que investigamos en el cuerpo. ¿Tiene sentido? Les comparto de nuevo. La página y la palabra clave está ahí en el chat. Y traté de resumir un poco todo esto que hemos estado hablando hoy y les puse un ejemplo de la situación en que yo apliqué esta raíz para manejar esta situación, esta experiencia. Y lo hice esta mañana. La situación sucedió ayer por la mañana. Pero aprendo. Y me permitió, cuando me senté a hacerlo, dice, wow, aquí hay algo que tengo que investigar. Es un patrón que empiezo a darme cuenta que estoy viendo. Y tengo la confianza, casi que la seguridad, de que cuando me vuelva a suceder, voy a poder responder de manera más alta. Estoy segura de que va a ser así. Y seguramente va a venir algo más que me va a tumbar y me va a sorprender de nuevo, entonces. Pero como sé que, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces está perfecto. Ok. Hagamos de nuevo, volvamos a esta situación de esta mañana o de hoy, la que recordaron hace un momento. Y vamos a ir a través de esas cuatro etapas, de esos cuatro puntos de raíz. Y el reconocer que está ahí, creo que pues ya lo hicimos, pero inclusive si puedes recordar cuando esta situación sucedió, algo te dio la información de que eso estaba sucediendo. Entonces, como que trata de traer ese momento. Y date cuenta ¿Cómo es admitir, aceptar esa situación? De nuevo, no se trata de aprobarla o decir que estuvo bien o estuvo mal, pero ¿cómo puedes permitir que esa reacción, esa emoción, esa experiencia esté ahí presente? Y empieza a investigarla en el cuerpo, tal vez con un mayor énfasis en las cómo se manifiesta en el cuerpo. Y date cuenta cómo uno se mueve entre el cuerpo y la historia, el cuento y, no sé, el miedo, la vergüenza. Mira cómo se mueve uno entre esas dos cosas. Y trata de regresar al cuerpo. Y tal vez detectar esos puntos donde hay resistencia y tal vez, como nos compartió Mónica, puedo suavizar esa tensión, ese agarre. Y a veces alimentamos las emociones manteniendo la historia, el cuento. Y puedo ensayar a zafarme. Tal vez no necesito encontrar un culpable o arreglar la situación o explicarla. También reconoce cuáles fueron las respuestas constructivas que tuviste hasta esa situación cuando sucedió. Y en este momento, ¿qué encuentras que te permite, que te da una visión más amplia, más clara de lo que sucedió? Y regístralo en el cuerpo, cómo se siente cuando respondes de acuerdo a tus valores, cuando se siente ese orgullo por, oh, lo hice bien, realmente hice lo mejor que pude. Tomando un par de respiraciones profundas y lo sueltas, lo dejas ir, lo dejas ir. Y regresando. Y ahí en la página, cuando van a la semana 3, en la parte derecha, hay unos ejercicios que les propongo para la semana. Echen una miradita. Que es tan fácil centrarse siempre en lo que no funciona, en lo que es duro y difícil, que se nos olvida apreciar. Cuando las cosas marchan bien, cuando estamos bien, cuando las cosas están tranquilas y son agradables. Pues uno de los ejercicios es, escoge un día y donde vas a ver todo lo bueno que tiene, todo lo bueno que te pasa en el día. Y apreciarlo e investigarlo tal vez de la misma manera. Reconocerlo, admitirlo, permitirle que esté ahí. Cómo se siente en el cuerpo. Y soltarlo también. Dejarlo que se mueva, que siga su propio curso. Comentarios, preguntas. Protestas.
Vuelvo yo. El volverlo a pasar por el cuerpo, me pasó una cosa que fue como el reconocer el por qué me dejé dar esa emoción. Entonces, como que llegué a la conclusión de, claro, como la sacaron de la zona de confort, entonces eso fue la que la embarracó. Entonces, porque yo tenía todo planeadito y dije, vamos a pasar deli. Y entonces, rico, a tomar el cafecito y la cosita. Pues no, eso no era. Entonces, cuando lo volví a pasar por el cuerpo, como que caí en cuenta y dije, claro, me sacaron de la zona de confort y pues ahí fue cuando me dio la piedrita pues de la vaina y después llegan los otros elementos. Pero logré como reconocerlo y ya fue, se fue y no lo volví a sentir. Entonces, eso pues el reconocer a mí me fatiga un poco que me saquen de la zona de confort cuando yo tengo todo como que cuadriculado. Entonces, pues dije, ok, esto es otro aprendizaje. Y lo que sí es cierto es que cada vez que aparece otro obstáculo, otra cosa frente a eso, pues yo lo voy sintiendo menos, como que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, si no aprende, pues me va a dar un totazo más duro, mamita, o sea, va a aparecer algo más fuerte. Entonces, pero como que aparece y me dura menos. Entonces yo digo, ok, quiere decir que el DL como más tranquilidad para asumir lo que va llegando, porque no van a dejar de llegar. Yo creo que esta evolución es hasta que colguemos los guayos. Entonces, ahí vamos
a ir. Qué bueno haber identificado eso.
Sí.
Porque entonces es algo con lo que uno puede practicar. Inclusive cuando vuelva a suceder, uy, una oportunidad. Uy, qué chévere. ¿Sí? Es darle la vuelta, es darle la vuelta a la página. Es decir, ok, me sacaron de mi zona de confort. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Inclusive, hay momentos en el día a día, en el cotidiano, donde uno tiene que estar ahí, no puede uno salirse, no puede uno decir nada, toca padecer la situación, ¿sí? Pero, por ejemplo, ay, disculpe un segundito, tengo que ir tal cosa. O un momento, déjame pensar un poquito. Y tal vez uno no piensa, pero uno procesa lo que está pasando. ¿Dónde está? ¿Dónde está en el cuerpo? ¿Sí? Y eso ya lo asienta a uno, le permite a uno ese momento. Otra manera de hacerlo es hablar un poquito más despacio. O sea, que no se vea como exagerado, pero de pronto bajarle a la velocidad. El simple hecho de traer esa intención ya lo asienta uno un poco. Y me siento, si lo único que hace uno es lo siento en el cuerpo, o que el cuerpo me ancle y que me ancle esta mente, que no se me vaya a decir quién sabe, crear quién sabe cuántas historias, o que estoy aquí, estoy en el cuerpo, la silla, uy, lo siento en el estómago. ¿Cuánto le toma a uno? 5 segundos. Continúas. Y siempre uno tiene ese, necesito un minutico, ya vuelvo. Y va uno al baño y regresa, va uno y se sirve un vaso de agua. Todas las excusas son buenas. Que al final de cuentas es la humanidad le va a agradecer a uno. Dale, Alejandro.
Me gusta el acrónimo, pues yo lo conozco pues como en su versión en inglés que termina en la N, que esa N nunca me ha gustado en inglés, ¿cierto? Que es, hay dos alternativas, está el nurture y está el non-identification, que es, el nurture es como el cuidado y el otro es la no identificación, pero me gusta el zafarse y particularmente me gusta la idea de zafarse de esa historia que se está contando uno, que es lo que hace que incremente la emoción, porque eso que decías que la emoción realmente dura en el cuerpo 90 segundos, pero puede durar años, décadas, todo lo que tú quieras si la sigues alimentando.
Exacto.
Entonces, ese es, y lo que alimenta esa emoción es esa historia que se está contando. Y cuando yo reflexioné en lo que me hizo sentir hoy en la tarde es eso, la historia que yo me estaba contando a mí misma es, esta gente me quiere dar en la cabeza, esta gente tiene algo en contra de mí, esta gente... Y cuando yo dije, calma, esa es una historia que me estoy contando, yo no tengo certeza de que esa sea la realidad. Entonces yo dije, ahí pude reaccionar de una forma tranquila y dije, voy a hacer lo mejor posible por entregarles lo que ustedes quieren. Y la reacción fue positiva y de ahí se desencadenó una serie de interacciones positivas. Pero si yo me hubiera ido por la historia, esta gente me quiere hacer daño, esta gente me quiere... ir en contra mío, voy a reaccionar de forma agresiva.
Sí, y fíjate que uno tampoco controla los pensamientos, y de eso vamos a hablar la otra semana. Los pensamientos surgen. Lo que pasa es que uno tal vez tiene el hábito de creerse todo lo que uno piensa. Y sí, o sea, los pensamientos que pueden pasar por la mente de uno es, wow, ¿cómo puedo pensar eso? Eso no es un pensamiento. Es la actividad eléctrica del cerebro, qué sé yo, qué conexiones están haciendo una neurona con la otra. Es un pensamiento y ya, se fue. Que sea un pensamiento no lo hace real. Pero pues tenemos esa tendencia a creernos todo lo que pensamos, ¿no? Y sobre todo, si a eso le añadimos un componente emocional grande, pesado, con mayor razón. Y práctica. Y eso que hiciste hoy, que lograste parar ese tren, súper, enorme. Es, las repercusiones, eso también tiene repercusiones en lo que va a pasar mañana. Sí, en la condicionalidad, cuando hablamos de la condicionalidad, tendemos a pensar en todas esas cosas terribles que nos hacen que seamos unos seres humanos horrorosos. Pero es también todas las cosas buenas, el cultivar la práctica, el cultivar la benevolencia, el cultivar el autocuidado, eso también tiene consecuencias.
Perdón, una cosita, es que me parece importantísimo lo de volver al cuerpo, es como volver al hoy, porque es que uno como llega todo el tiempo cargando, que lo que dice Alejandra es que quieren fregarme la vida, es que lo que quieren es, no sé, lo que quieren, no. Entonces, el volverlo al cuerpo es volver al mí, al yo, al mí, y es volver y, ok, eso no es. Y el presente siempre he dicho, yo le digo mucho a mis hijas, lo que haga hoy es lo que va a ser su futuro. Entonces, si yo cojo a piedra, si yo hubiera cogido a piedra hoy a todos los que empezaron a meterse ahí, que todavía siguen por ahí asomándose, entonces ya hubiera agrandado esta vaina y mañana vuelve el burro y vuelve. La cosa, el volver acá y el volver a la emoción es como volver al cuerpo y el volver al presente. Calmemos esta vaina. Es importante.
Sí. Eso y normalizar las emociones. El sentir rabia, el sentir tristeza, el proceso del duelo, todo lo que sentimos. Es que si te sientas a meditar y solo le paras bolas a las emociones, la gama de emociones que puede sentir uno en 5 minutos es impresionante, es increíble. Y nada de eso está equivocado, eso es, oh, son emociones. Ok, como... no tienen que ser las protagonistas de cada instante de nuestra vida. Eso, ok, estoy mal, no me siento bien, estoy decepcionada, estoy desanimada. Sí, es ok, eso es lo que está sucediendo. Y puedo seguir mi vida. Sí, no, es como quitarle esa energía, esa carga. Y de nuevo, con esta práctica, es prender la luz y nos vemos desde el interior. Y algo que para mí ha sido importante, que una frase que funciona es yo no me veo a través de los ojos de los demás. Yo me siento desde adentro. Y confiar que en cada uno de nosotros acá existe un ser luminoso, benevolente, amable, que realmente lo único que quiere es tener una vida libre de sufrimiento y llena de armonía. Que es genial, qué bueno. Entonces entremos en contacto con ese ser luminoso, maravilloso que existe en cada una de estas personas. Celebrémoslo, celebrémoslo. Hay que celebrarnos. Eso. Muchas gracias y espero que haya sido de beneficio. Y si solo se llevan una cosa hoy, llévense ese ser luminoso, brillante, maravilloso que existe en cada uno de ustedes. Muchas gracias por la presencia, por la atención, por la compañía.
Ay, Sandra, hermosa.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Sandra.
Gracias.
Muy amable. Que pasen buen día. A todas, muchas gracias.
Gracias,
a todos.
María, un abrazo.
Muy amable. Gracias.
Adiós.
Me gusta tu camiseta.
Mi gatico.
Sí, está divina, está divina.
Gracias, adiós. Buenas noches.
Buenas noches.